Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya estamos de lunes, otra vez de lunes y ya a mediados de noviembre. Todos los lunes digo algo parecido, pero es que todos los lunes me sorprendo al mirar el calendario. Muy buenas tardes a la gente.
Usted es, por el momento...
Inaceptable.
Denegado.
Ese hombre entró por una grieta. ¿Quién espera en una grieta?
Hace ya casi 20 años Spielberg puso en la gran pantalla la historia de un refugiado que llegaba a un aeropuerto y que se quedaba varado porque no tenía papeles ni para entrar en el país al que iba ni para volver al país del que salió. La película está inspirada de forma muy libre y con toques muy dulzones en la historia de Mehran Karimi Naseri. Naseri fue un refugiado iraní que por motivos políticos, por su oposición al Shah, que es quien estaba antes que en los ayatolás, tuvo que exiliarse. Llegó al aeropuerto Charles de Gaulle, se instaló debajo de unas escaleras mecánicas y vivió allí durante 18 años. Al final, Naseri tuvo papeles y dinero, vivió algún tiempo fuera del aeropuerto, pero volvió al Charles de Gaulle y este sábado ha muerto con 77 años. Una vida marcada por la soledad. Seguramente Naseri no conocía las nuevas aplicaciones para encontrar pareja más o menos eventual. No llegó a tiempo para moverse en el mundo del amor líquido. Podría haber encontrado una compañera y haber roto con ella, haber encontrado otra y haber roto también con ella, o haber encontrado una compañera definitiva. Una vez que le dieron los papeles, podría haber dormido con la compañera del momento, con la compañera definitiva, y no habría estado solo. Aunque esto no lo tengo tan claro, porque a veces en una cama compartida hay más soledad que debajo de una escalerilla mecánica. No sé si el amor líquido hubiera solucionado algún problema de Naseri. Igual los hubiera aumentado. La ministra de Educación, Pilar Alegría, desde que es ministra de Educación, desde hace 15 meses, ha dado muestras de ser algo más dialogante, era fácil, que su predecesora Isabel Celá. Alegría, además de ministra, es portavoz del PSOE. Y hoy le ha dado una alegría, valga el chiste fácil, a Almeida, el candidato del PP a las elecciones a la alcaldía de Madrid. Le ha dado otra alegría a Esquerra y una tercera alegría a Griñán. La alegría al PP se la ha dado al anunciar que la ministra Reyes Maroto va a ser la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid. ¿Reyes Maroto? ¿Quién es Reyes Maroto? Hubo un tiempo en el que en el PSOE había primarias. Y está a punto de empezar en el Congreso la tramitación del proyecto para anular, más que rebajar o modificar, el delito de sedición. Y Esquerra ahora pide también, no dos huevos duros, sino que haya una rebaja del delito de malversación. La malversación, como sabes, castiga al funcionario o al político que administra de forma desleal el dinero de todos o que se queda con ese dinero. Alegría no ha querido confirmar de forma directa que vayan a apoyar la enmienda presentada por Esquerra, o sea, que vayan a apoyar el cambio de la malversación.
Entenderán que no me manifieste sobre declaraciones o sobre propuestas, por cierto, que todavía no hemos podido ni leer.
Bueno, ministra, ¿cómo que no han leído la propuesta de Esquerra? Ministra, hombre, que la mesa de diálogo lleva mucho tiempo en marcha. Ministra, no diga mentiras, hombre, no falta la verdad. Pero después le han vuelto a hacer la pregunta de otra manera. Se la han hecho de forma inteligente. Le han preguntado por Griñán, que está condenado por malversación, por haberse llevado el dinero de los andaluces. Y ha respondido así.
Que siempre hemos defendido que el señor Griñán no se ha enriquecido. No es que lo haya defendido este partido, que por supuesto, es que ha sido la justicia la que claramente ha determinado que en ningún caso hubo enriquecimiento por parte del señor Griñán ni por parte de ningún dirigente.
Bueno, este es el anuncio más claro de que van a cambiar la malversación, porque es una carambola. Cambias la malversación, permites que Oriol Junqueras se presente a las elecciones porque ya no estará inhabilitado y Griñán no tiene que entrar en la cárcel. Dos por el precio de uno. Ya ha habido indultos, va a haber reforma de la sedición y lo próximo puede ser un referéndum no consentido por la Constitución. Ya hace tiempo que se puso en marcha la famosa mesa de diálogo del gobierno con los independentistas y todo indica que la mesa no fue simbólica, no está siendo simbólica. A esto es a lo que en los comunicados que hicieron cuando hubo la primera sesión de la mesa de diálogo, esto es a lo que llaman seguridad jurídica y marco para el diálogo. Griñán sin prisión, Junqueras candidato. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y enfrentamiento entre el Ministerio del Interior y el Defensor del Pueblo a costa del informe sobre la tragedia ocurrida en la valla de Melilla el pasado 24 de junio, en la que oficialmente murieron 23 personas. El departamento de Grande Marlaska acusa al de Ángel Gabilondo de dejarle en clara indefensión. Juan Baño.
El Ministerio del Interior dice sorprenderse ante la publicación esta mañana por parte del Defensor del Pueblo del informe sobre la tragedia en la valla de Melilla. Desde la institución que dirige Ángel Gabilondo se aclara a COPE que no se trataría de un informe sino de las recomendaciones subidas a su página web la semana pasada. En cualquier caso, el departamento de Marlaska advierte que ese escrito es anterior a las minuciosas alegaciones que ya ha presentado Interior y, por lo tanto, hacerlo ahora público, dice, les deja en una situación de clara indefensión. Además de cuestionar, como ya se informó en su momento, el procedimiento de rechazo en frontera de 470 inmigrantes aquel día, el informe desvela que algunos guardias civiles lanzaron piedras a los inmigrantes, incluso les rociaron con un spray, leemos, que pudo intensificar la situación de peligro. Observa además como falso que desde el lado español no se vieran los cuerpos de heridos y fallecidos en el interior del recinto fronterizo, como sostiene Interior.
Y con apenas seguimiento y poca incidencia, así es como está transcurriendo la primera jornada de huelga indefinida convocada por parte del sector de transporte de mercancías por carretera. La normalidad es protagonista en los distintos mercados o centros de distribución que estamos visitando en COPE. De los pocos incidentes ocurridos está el de Villanueva de Villaescusa, en Cantabria, donde el propietario de una empresa ha visto cómo los piquetes han quemado algunos de sus camiones. Victoriano Sainz nos ha contado en Mediodía COPE cómo su empresa, que da trabajo 85 familias, no se ha sumado a estos paros.
Todos los demás nos dijeron que lo que nosotros habíamos bien hecho estaba y nos pusimos a trabajar. Y bueno, pues este fue el detonante de que las llamadas, amenazas y lo vamos a hacer, lo vamos a dar, y al final pues hoy, después de unos meses, se lo han cobrado.
Y nos vamos hasta Navarra porque allí un equipo de investigadores asegura haber encontrado la primera inscripción en vasco. Es una mano de bronce de hace 2.100 años y de la que habrían traducido su primer vocablo. Pamplona, Esther García.
En las excavaciones que se están llevando a cabo en el Valle de Aranguren, aquí en Navarra, se ha encontrado una mano de bronce del siglo I a.C. con el texto más antiguo en lengua vascónica. En la ya conocida como mano de Irulegui se puede descifrar la palabra Sorioneku, que significa de buena fortuna. Su antigüedad la convierte en un hallazgo excepcional, ya que se trata del documento más antiguo y también el más extenso escrito en lengua vascónica que se conoce hasta la fecha. La mano de Irulegui es una representación en bronce de esa extremidad, diseñada para colgar en la puerta de entrada de una casa a modo de objeto ritual protector del hogar.
Y ya está concentrada la selección para el Mundial, Luis Munilla.
Desde este mediodía están concentrados en Las Rozas los 26 convocados para el Mundial. España se entrena esta tarde a las 6:30, a puerta cerrada para la afición, y mañana viaja a Omán para el último amistoso de este jueves a las 5 contra Jordania. Hoy han hablado a su llegada dos debutantes en un Mundial, Ansu Fati y Nico Williams.
Muy feliz de estar aquí, y bueno, estaba entrenando y bueno, estaba viendo la tiene en el vestuario, pues, y ahí me enteré, y bueno, una felicidad.
Sí, la verdad es que estaba muy nervioso, no pude pegar ojo esa noche, pero bueno, al final consiguió ese premio y mi familia también estaba un poco nerviosa, pero bueno, hemos podido conseguir el premio y muy contento.
Por cierto que Sergio Ramos ha compartido en redes sociales su decepción por no estar en el Mundial, pero dice que le quedan muchos retos y desea lo mejor a la selección. Hay además comunicado del Manchester United después de las duras críticas de Cristiano Ronaldo hacia el club. El United no entra de momento al trapo y dice que considerará su respuesta cuando se hayan esclarecido los hechos. En la Real Sociedad, renovado Imanol Alguacil en el banquillo hasta 2025, y esta tarde la selección de baloncesto se juega su clasificación para el Mundial. Es a las 8:30 contra País Ser Bajos en Huelva.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 14 grados en el centro y los cielos están muy cubiertos, aunque hasta última hora del día no parece que vaya a llover. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la 42 en Getafe provoca 3 kilómetros de retención. También de salida dificultades en la 4 Pinto y la A5 Rollo Molinos, así como en la M40 por Coslada sentido A3. Y una colisión entre dos camiones ha provocado también atascos importantes en la M50 cerca de Mercamadrid. Uno de los conductores ha tenido que ser rescatado tras quedar atrapado entre los restos de los vehículos accidentados. accidentados. Y la Consejería de Sanidad acaba de convocar una reunión mañana al Comité de Huelga de AMITS. Sobre la mesa, los paros de las urgencias extrahospitalarias con centros 24 horas que no pueden abrir y otros con falta de médicos. Y también la nueva convocatoria de huelga en primaria de la próxima semana que afecta a médicos de familia y pediatras. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Es lunes ya 14 de noviembre, empezamos semana. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que muchas veces la rutina nos absorbe de tal manera que llegamos a casa y lo último que nos apetece es coger un libro? Normalmente la excusa que ponemos es que llevamos todo el día leyendo frente a una pantalla de ordenador. Pero, hombre, esto no es leer, ¿no? Leer a lo que nos referimos cuando decimos vamos a leer un libro. Bueno, tampoco el hecho de que evolucionemos hacia un mundo cada vez más audiovisual parece que ayuda demasiado. Pero, fíjate, aparte del esfuerzo propio por leer o del gusto personal por leer, ya no es algo que debemos intentar mantener o recuperar si es una costumbre que has perdido por ti mismo, sino que es importante hacerlo por tus hijos. Y es que se ha demostrado que los niños de cuarto de primaria, los que están por 8 o 9 años, cuyos padres leen en su presencia y sobre todo leen con ellos en casa, les llevan aproximadamente medio curso de ventaja a sus compañeros de clase en comprensión lectora. Es verdad que no todos los entornos familiares son los mismos, ¿no? Pero esta falta de comprensión lectora, que se está viendo con frecuencia, por desgracia, en los niños últimamente y que van arrastrando también a cursos posteriores, a cuando ya son adolescentes, puede ser un indicador muy claro de un futuro fracaso escolar. De hecho, en España, entre el 20 y el 23% de los alumnos de cuarto de primaria y secundaria suspende precisamente en esto. De ahí que nos vamos a plantear en los próximos minutos hasta qué punto es importante, como decimos, esta lectura en casa, hacerlo para que te vean los niños y hacerlo con los niños, sobre todo en estas edades, curiosamente, 8, 9 años, ¿por qué en esta edad en concreto? Y lo que supone, ¿no?, para ellos de cara a esa comprensión lectora. En primer lugar, para analizarlo, pues voy a saludar a Daniel Gascón, escritor, columnista, nos acompaña cada lunes a esta hora en el programa con su mirada sobre los temas que tratamos aquí en la tarde. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres escritor, eres columnista. Seguramente eres un enorme lector y además eres un gran lector desde que eras pequeño. En tu caso, en tu casa, además, se leía mucho. ¿Tú veías leer desde pequeño?
Sí, yo veía leer, pues mi padre es escritor, es muy lector de siempre. Mi madre es médico, entonces yo siempre la he visto pues también leer, pero mucho estudiar. Y sí que recuerdo que nos leía, por ejemplo, a mi hermana y a mí, pues muchas veces, como ya estaba más en casa, pues nos leía, pero también mi padre. Entonces sí que hemos tenido un contacto con la lectura en casa.
Con los libros en casa, ¿no? Y leer con los niños, es decir, ¿ellos leían contigo o tú, por ejemplo, lees con tus hijos o no?
Yo a mis hijos, pues con, digamos que a veces sí que estamos en compañía, el pequeño tiene 5 años, todavía no lee, está como aprendiendo las letras y tal, y la otra sí que a veces lee a mi lado ya un libro y yo otro, y luego pues por las noches o esas cosas sí que les cuentos, ¿no? Uh-huh. Que además es una cosa entretenida de hacer.
Simplemente leer cuentos o es otra manera de afrontar esa lectura? Bueno, vamos a intentar averiguarlo con Silvia Blanc, que es doctora en psicología de la educación, coautora de la guía del programa Las Familias Aliadas de la Lectura y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hola, Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Juan Mata, que es profesor de didáctica de la lengua de la Universidad de Granada. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A mí hay una cosa que me sorprende y es sobre todo, bueno, me imagino que en cualquier momento, una vez que los niños aprenden a leer, seguramente será muy importante ese hábito de la lectura compartida en la familia. Pero parece que en este estudio se incide especialmente en estos niños de este curso, de cuarto de primaria, niños que están entre los 8 y los 9 años. Silvia, ¿por qué?
Bueno, el programa va dirigido a esta etapa porque sobre todo lo que hemos detectado es que muchas veces cuando son más pequeños o se está empezando, digamos, desde la escuela a hacer más presión para el tema de leer en casa, y una vez ya empiezan a leer, poco a poco este hábito a veces deja de hacerse, ¿no? Y los niños pues ven menos leer en casa y por eso hemos puesto el acento en acompañar a las familias con este programa en estos cursos de primaria, ¿no? Pero se puede hacer en cualquier otro. Pero sobre todo es como la sensación de que ya saben leer, ¿no? Que es muy diferente de una comprensión profunda. Y entonces a partir de aquí es como un relajamiento, hemos notado, ¿no? Al menos en este contexto.
¿Pero un relajamiento familiar? O sea, los niños de repente saben leer, pero ya una vez que les sorprende la lectura y a lo mejor en ese momento les apasiona, ¡ay, qué bonito es esto! Pero hay un momento, un punto de inflexión en que como que si nadie se lo fomenta en casa, pues bueno, es una actividad más, pero tampoco la desarrollan más. Es decir, ¿es un tema familiar o solo de los niños?
Bueno, es más contextual, ¿eh? Lo que pasa es que a las familias les preocupa muchísimo que sus hijos aprendan a leer, ¿no? A descodificar. Esto, sí. Mi compañero de Granada seguro que lo puede explicar mejor, que yo no soy de didáctica, soy psicóloga, pero sí que hay esta preocupación muy grande, ¿eh? Cuando están a finales de infantil, cuando están a principios de primaria, hay muchísima presión entre los maestros, entre las familias, de que cuándo aprenderán, si no aprenden, si aprenden, ¿no? Y entonces, una vez las familias ven que ya son más capaces, no como que se despreocupan, sino que es como, vale, ya sabe leer, ¿no?
Ya sabe leer.
Mi hija ya sabe leer.
Ya.
Entonces, es ahí donde hemos de seguir, ¿no?, insistiendo de que la lectura nos acompañe, ¿no? Siempre, que no sea una cosa puntual, como el aprender a andar, ¿no? Vale, ya anda, ya nos hemos relajado, ¿no? Y estamos contentos.
Juan, ¿es cierto esto que está contando Silvia? Es decir, hay un momento en que la familia se relaja, bueno, el niño ya lee, pero ya lee, pues nada, déjale que lea, ¿no? Y a lo mejor no lee, porque tampoco se lee en la familia. ¿Cuánto de importante es seguir encima de esta lectura y de que la familia también lea y lean conjuntamente? Es más, un poco lo que hablaba con Daniel. ¿Es leerles cuentos o es leer con ellos? ¿Qué es?
Pues ese término que nosotros hemos acuñado como con leer, que es un término que utilizamos en la asociación entre libros, que además presido, es un término que en realidad hace hincapié en la preposición con, porque no es lo mismo leer a otros, que en general se puede ir haciendo, que leer con otros, que supone en este caso una incidencia mayor en la idea de que leemos al lado de otros, con otros, es decir, con lectores expertos que nos van introduciendo en ese campo complejo del significado del mundo a través de las palabras. Y eso no es una tarea que acabe en el momento en el que niños o niñas adquieren una cierta autonomía para leer por sí solos. Es que el camino no acaba ahí, es ahí cuando comienza el camino. Porque en realidad la comprensión de un texto es una tarea complejísima que no se soluciona únicamente en el momento en el que alguien es capaz de unir los fonemas con los elementos escritos, es decir, con la escritura. Es más complejo y es ahí donde yo creo que habría que incidir no solamente en el aula, sino también en los ambientes en los cuales niños o niñas se mueven, para que leamos juntos. La palabra bosque, por ejemplo, es una palabra que significan cosas distintas en función del lugar donde se viva. En Andalucía, en la playa, por ejemplo, en el lugar de costa, tiene un significado diferente, no vivencial, que, por ejemplo, cuando uno vive, por ejemplo, en Asturias. El bosque tiene una experiencia semántica en Asturias diferente a la que pueda tener en Málaga. Eso es lo que tenemos que hacer con todo el lenguaje a partir del momento en el que ellos incluso ya pueden leer por sí solos.
A mí de todas formas me sorprende que sea a partir de los 8 o 9 años, cuando si no se incide un poco, a lo mejor después de esa gran sorpresa que te llevas cuando por fin puedes juntar letras y eres capaz, ¿no?, de leer palabras y de traducir, por decirlo así, ser capaz de entender lo que dice un cartel, ¿no?, si vas por la calle, que luego una vez que se pone uno a leer cuentos, a lo mejor por sí mismo, hay ese periodo, ese punto de inflexión en que empieza a bajar. A lo mejor me equivoco, pero yo tengo la impresión de que en nuestra generación era un poquito más tarde cuando nos pasaba esto, ¿no? Era a lo mejor en la adolescencia, donde por otras cuestiones sociológicas, pues a lo mejor abandonábamos un poco la lectura, ¿no? Y tampoco me sorprende que se haya adelantado quizá esa falta de interés por la cantidad de información audiovisual que recibimos ahora, que reciben ahora los niños, ¿eh? Porque antes la alternativa a lo mejor a la lectura era como mucho la televisión, pero es verdad que ahora, desde muy pequeños, las alternativas a la lectura pues son muchísimas, ¿no? Son las tablets, los teléfonos móviles, en fin, otro tipo de sistemas audiovisuales. ¿Cuánto puede esto socavar la comprensión lectora, Silvia?
El hecho de no leer, el hecho de que estén, ¿no?, con otros tipos de actividades más multimedia, ¿es esa la pregunta?
Sí, podría, sí, claro, que luego no sean capaces, ¿no?, de traducir lo que dice un texto, en definitiva, de entenderlo.
Claro, nosotros desde este programa, ¿no?, lo que sobre todo fomentamos es que las familias, ¿no?, digamos, estos adultos, tomen conciencia, que a veces se sabe, pero una cosa es saberse y la otra es vivenciarlo, ¿no? Que tomen conciencia de la importancia que todo este proceso, que no es solo leer, es la competencia lectora, ¿no?, que implica mucho más, como comentaba mi compañero, porque requiere de vocabulario, de experiencias, de conversación, de maneras de leerse, de contarse, no solo de leer libros, ¿no?, sino de ver la utilidad de eso, de contar relatos orales, de coger esta pasión. Y entonces, en ese sentido, el programa lo que hace es que las familias tomen conciencia, sean modelos, promocionen también la lectura, haya presencia de diversidad de libros, o que puedan ir a sitios, ¿no?, como una biblioteca, a escoger, para que todo este mundo, ¿no?, audiovisual, que es tan llamativo para adultos, ¿no?, también, y para niños, esté, porque está, y no lo vamos a quitar, pero que no solo, ¿no?, que no perdamos también todo el valor y todo el gusto que puede tener el también darle esta importancia a la lectura.
Juan, entonces, ¿cómo conseguimos efectivamente compaginar, ¿no?, todo este mundo audiovisual en el que estamos inmersos, los niños, por supuesto, también los mayores, como apuntaba Silvia, con seguir manteniendo ese hábito de la lectura, y sobre todo cómo se lo inculcamos a los niños?
Yo tengo a este respecto una opinión un poco, digamos, divergente con el hecho de adjudicar a la aparición de tecnologías contemporáneas la responsabilidad de esa falta de comprensión. A mi juicio, creo que no tenemos todavía datos objetivos suficientes para entender o para adjudicar esa responsabilidad a las nuevas tecnologías. A mi juicio, el problema es muy anterior a la aparición de la tecnología, de la tablet, del teléfono móvil, ordenadores, etcétera. A mi juicio, el problema aparece en los primeros años de vida. Hay en el mundo de la sociología, también de la psicología, de la educación, hay un término que se suele utilizar como criterio en todo el mundo, que es lo que se llama el efecto Mateo, que es un término que, bueno, en inglés Matthew's effect, que es un término que se acuñó en un momento para entender, porque explico esto y disculpen, porque proviene del capítulo 13, versículo 12 del Evangelio de San Mateo, que sociólogos en Canadá, en Estados Unidos, lo adjudicaron. Y dice así, y es muy sencillo: porque al que tiene se le dará más y abundará, y al que no tiene, aun aquello que tiene le será quitado. ¿Cómo se utiliza esto? Para indicar que si se le da desde el principio de la vida una introducción, como muy bien decía Silvia, en canciones, lectura en voz alta, conversaciones, señalamientos, discursos, etcétera. Un niño que está en el mundo de la palabra y específicamente de la escritura desde sus primeros años de vida irá incrementando sucesivamente, ese es el efecto Mateo, irá incrementando sucesivamente cada vez más sus conocimientos. Y niños que por el contrario tienen esa dificultad o esa carencia irán disminuyendo cada vez más conforme avanza su escolaridad esas capacidades. Quiere decir que esto empieza antes de que tomen contacto con las nuevas tecnologías. Uh-huh. Es una tarea que el cerebro humano, que no está preparado para leer, que eso es una cuestión que hay que tener en cuenta, que hay que enseñarle a leer, que es una tarea muy compleja, eso ya comienza desde los primeros años de vida y se multiplica y sobre todo estalla, lamentablemente, en la educación secundaria, cuando ya las exigencias son muy altas y las carencias iniciales, ahí es cuando se notan de una manera mucho más intensa.
Bueno, pues desde luego algunas claves ya tenemos, ¿no? Y para todos los padres que nos escuchan de lo que hay que hacer o de lo que sería deseable, y sobre todo con ese concepto que me quedo, ¿no? Que decías tú también, Juan, lo de coleer, ¿no? O con leer, hacerlo conjuntamente, no tanto leerles, que también es importante, pero también hacerlo conjuntamente y que es importante, ¿no? Para conseguir esa comprensión lectora. Silvia Blanc, Juan Mata, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes.
El efecto Mateo, Daniel.
Sí, además yo creo que ahí incluso se puede aplicar un poco más, porque seguramente cuando tú dices los padres que leen con sus hijos, ¿no? Y entonces dices, por una parte tienes el efecto que tenga que sea positivo, pero también indica otras cosas que seguramente se van mezcladas, como por ejemplo, pues que tú tengas un tiempo que puedas dedicarles para eso, que mucha gente a lo mejor lo tiene más difícil, que tengas también un interés en la educación de tus hijos, que tengas también seguramente cierto nivel educativo, cierto nivel cultural. Entonces que todo eso a veces se puede sumar y es complicado saber aislar unos efectos de otros, ¿no? Y entonces es otra tiene que ver también con esa idea de Mateo, ¿no? Pero muchas veces dicen una de las cosas que sí que se sabe que predice como que les vaya el éxito educativo es que tengas libros en casa, ¿no? Dice, no se sabe si es por una cuestión genética o por una cuestión de costumbre, pero bueno, como sí que sabemos que esos efectos son positivos, pues mucha gente lo puede hacer y además es bastante, bueno, pues si tienes el tiempo es sencillo, es barato y también es un tiempo de calidad y de compañía, ¿no?
Sin duda, ya lo creo que sí, muy importante. Gracias, Daniel. Mira, ahora tenemos también un mensaje importante del Ministerio de Cultura y Deportes, Elena Formas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues precisamente qué importante es leer, pero también cantar tu canción a pleno pulmón, escuchar, mirar, en definitiva, lo que es vivir. Y es que tenemos hambre de cultura, hambre de aplaudir, hambre de volver a revivir. Nos vemos en los cines, en los teatros, en la ópera, en la danza, cómo no también en la zarzuela, en un buen concierto, en los teatros, perdidos en una librería, porque es el año del renacimiento cultural, una campaña del Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
Y mira, cae en un agujero por ir mirando el teléfono móvil y una pila de cajas le salva de milagro. El chaval iba distraído con el teléfono en un almacén, aunque por suerte, como digo, cayó encima de un montón de cajas y amortiguaron el golpe. ¿Qué percances, a veces tontos, unas veces sin importancia y otras no tan poca importancia, te ha pasado a ti por ir mirando el teléfono móvil? Pues yo caerme casi por una... bueno, resbalarme por una escalera. Afortunadamente caí sentada. O sea, para que me decía otra cosa, Rosa Rosado. Buenas tardes. Hola, Fernando.
Hola, buenas tardes, gente.
A mí lo que ahora me resulta un poco molesto es que vas esquivando al personal por la calle.
Totalmente.
O sea, tienes que estar atento para ir driblando porque se te acerca y hasta que no estamos encima no se da cuenta que estamos encima y puede chocar. O sea, yo normalmente camino con paso un poco rápido y si no estás atento hay colisiones.
Sí, bastantes, cierto es. Bueno, igual a ti no te ha pasado, pero también has podido ser testigo, como el caso de esta oyente.
Hola, gente. Yo no he tenido jamás un percance con el móvil porque no lo utilizo cuando voy por la calle. Pero sí pude evitarlo y no me dio la gana hacerlo. Y fue un chico que iba con el móvil y se pegó un porrazo con una farola que descolgó la papelera que estaba en la farola.
Oye.
Y no veas cómo me reía.
Pero bueno.
Podría haberlo evitado, pero no me dio la gana.
Ay.
Un besito. Adiós.
Podría haberlo evitado y no le dio la gana.
Desde luego es mucho más divertido
esta,
cuando le pasa a otra persona, ¿no?
Esta oyente
es
de la
tesis venir...
de que la letra con sangre entra, ¿eh? Ahora, el golpe tuvo que ser morrocotudo, porque claro, para que se cayera, o a lo mejor la papelera estaba mal puesta, pero...
Bueno, sí. Y es que a veces te pegas unos buenos golpes con las personas también, no solamente con las farolas.
Pues lo que decía Fernando.
Vas esquivando. Yo a veces, ahora que he escuchado a esta oyente, voy a hacer una confesión, ¿eh? A veces he pensado, pues no voy a evitar la colisión. Voy a seguir, porque claro... esto, pero luego no.
Luego no eres capaz.
Luego no soy capaz.
Te apartas,
sí,
apartas.
Sí, porque además, hombre, no sé.
Pero tienes que darse un susto. Cuando ya estés encima y dices, ¡cuidado!
Es que a veces es que si tú no pones de tu parte, o sea, se puede producir, bueno, iríamos como los coches de choque, por la calle.
Pero sí, mucha gente que va así. Yo lo reconozco, sí, a veces voy así.
Y luego hay otras distracciones, o sea, quiero decir, yo creo que el móvil nos está acostumbrando a estar pendiente a la vez de dos o tres cosas, y eso hace que, en mi caso, habrá otros que no lo les pase, que te distraiga de lo que estabas haciendo. Y yo que vine a hacer aquí a la nevera, ¿no? Entonces has mirado que ha entrado un mensaje, y entonces la nevera
y la comida puesta.
Y mientras la cebolla, claro,
se te quema la cebolla quemándose.
Exactamente. Y yo venía a poner pimiento y la calabaza para echarle a las lentejas, pero como ha entrado un mensaje, pues sí, ya estás mirando otra cosa, ¿no?
Efectivamente.
Eso de la multitarea es un mal rollo, ¿eh? Eso de la... Y luego si te pones ya los mensajes en el ordenador mientras trabajas, no es manera, nosotros que estamos todo el día trabajando con el ordenador, no hay manera de escribir una línea seguida, porque siempre hay mensajes que te pueden distraer.
Es verdad, es que son te distraen mucho.
Es un peligro
y es lo que queremos comentar esta tarde con la gente. Pero sobre todo, a ver, el peligro de la distracción está claro y está ahí, pero...
El otro,
el físico, el físico de... Bueno, es que te ha pasado a ti, ¿no? Por ir mirando el
meter
móvil.
Meter la pierna en la zanja.
Acabas en el hospital, cuidado.
La escalera, el escalón, mira, criatura, si el escalón se ha acabado ya.
Pilar se cayó por las escaleras, sí. ¿Te hiciste mucho daño?
No, porque, ¿sabes? El típico resbalón que te queda sentado. Pero no será la última.
Depende de cómo sea.
Ya te lo digo yo. Bueno, bien, pues esta vez no me hice mucho daño. Ya sé lo que sí. Tuve suerte, ¿sabes? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. No estamos distraídos ni nada con la cuestión política, mucho, para que no nos aburramos.
Vamos a llamarlo de esta manera, porque después...
Sí, es que no sé cómo llamarlo. Después de la sedición viene la malversación.
Y espérate que todavía falta el referéndum. Esto lo podría explicar perfectamente Daniel, que es el experto en el golpe posmoderno.
Es verdad.
Reforma de delito de sedición. Si es que la sedición ya no es como antes, ya no sale el ejército a la calle. Bueno, pues vamos a intentar aclarar por qué se modifica también la malversación. Y luego también vamos a hablar de las reacciones de Ayuso a la manifestación de ayer en el ámbito sanitario. ¿Está siendo Ayuso suficientemente ágil ante las protestas? Enseguida respondemos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio.
Bueno, ya está en marcha la huelga indefinida convocada por una parte de los transportistas. Vamos a ver qué seguimiento tiene esta.
Todo pasa en COPE.
Medca Madrid, ¿cómo está la cosa?
No veo piquetes informativos.
En el puerto de Valencia.
Buenos días, Herrera. Normalidad.
Estamos... Manuel Hernández es presidente de la plataforma en defensa del transporte, que son los convocantes. ¿Hay algún viso de posibilidad de desconvocar esta huelga.
La administración atiende las peticiones que
voy a pedirle su opinión al presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, que no secunda.
Entiendo que no hay ningún tipo de argumentación de motivo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A., sucursal en España. Más info en opel.es.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Si eres de los que juega a los rascas de la 11, en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ponerle nombre a tu empresa de mudanzas cuando te llamas Armando Cajas es difícil. Conseguir que tu empresa sea más productiva, no. Con Ford Pro Servicio, tu vehículo siempre estará conectado para agilizar las visitas al taller y que esté el mayor tiempo posible activo. Ford Pro, máxima productividad para tu negocio. Más info en Ford.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Le viene muy bien al Sevilla este parón. Igual que al Atlético de Madrid.
Mejor que
los dos equipos a los que mejor le viene el parón por el Mundial son el Atlético de Madrid y el Sevilla.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Está claro que el gobierno va a reformar la sedición, bueno, en realidad va a anular la sedición, y ahora toca la malversación. No lo ha reconocido abiertamente el gobierno, pero lo ha dado a entender. Pilar Alegría, que es la portavoz del PSOE, ha dicho que, bueno, claro, es que hay una malversación por llevarte el dinero a casa y otra malversación que consiste en que utilices los fondos públicos con otro propósito. Lo ha dicho refiriéndose a Griñán, pero también se puede referir con ello a Junqueras, por ejemplo.
Que siempre hemos defendido que el señor Griñán no se ha enriquecido. No es que lo haya defendido este partido, que por supuesto, es que ha sido la justicia la que claramente ha determinado que en ningún caso hubo enriquecimiento por parte del señor Griñán ni por parte de ningún dirigente.
Bueno, pues enseguida nos metemos con esto, con la ayuda de Carlos Vidal. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Pero antes nos vamos a ir hasta Jersón, porque ha estado Zelensky, el presidente ucraniano, en esa importante ciudad que ha recuperado el ejército ucraniano, y ha dicho una frase que nos ha llamado la atención. Estamos listos para la paz. Aquí tenemos a Manuel Ángel Gómez, el jefe de Internacional de COPE. ¿Qué significa, Manuel Ángel, esa frase?
Bueno, vamos a ver, pues parece que, bueno, están intentando por lo menos mostrar que hay una disposición para llegar a algún tipo de paz, pero no parece que eso sea algo inmediato ni cercano, ¿no? Se ve como algo improbable que haya unas conversaciones realmente serias entre Rusia y Ucrania en un futuro próximo, y esto lo están diciendo fuentes de los gobiernos de Estados Unidos y también gobiernos europeos que citan diarios como The New York Times, y es difícil imaginar un acuerdo que pudiera ser aceptable tanto para ucranianos como para rusos, por un lado porque los ucranianos son cada vez más optimistas sobre sus opciones en la guerra después de lo de Jersón, y el gobierno de Zelensky ha dejado claro que hay una condición imprescindible, y es que Rusia devuelva todo el territorio ucraniano ocupado militarmente, incluida Crimea. Lo que sí hay es un cambio de tono en Ucrania, ¿no? Ahora Zelensky se muestra dispuesto a negociar con Putin y no exige su destitución, y parece que ese cambio de tono tiene que ver con presiones ejercidas por Washington sobre Ucrania, ¿no?
Bueno, pues tenemos por lo menos un cambio de tono que no significa el anuncio de ninguna conversación de paz ni nada parecido,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Gracias, Manu.
Nada, vosotros.
Nos volvemos a España. Carlos, vamos a ver. Reforma de sedición, ahora hablamos un momento de ella. ¿Pero qué supondría también la modificación de la malversación? ¿Significaría, si se crean dos tipos penales, uno para la malversación de quien se lleva el dinero a casa y otro que quien utiliza el dinero para los seres o para promover la independencia? ¿Eso significa que está más cerca la posibilidad de que Oriol Junqueras, por ejemplo, se presente a unas elecciones?
¿O está más cerca la posibilidad de que Griñán no tenga que entrar en la cárcel?
O las dos.
Porque se quiere hacer además en dos o en tres semanas, ¿no?
Ya.
A mí me parece lamentable cómo se está jugando con el ordenamiento jurídico, el maltrato a las instituciones, el poco respeto que se tiene a sí mismo el Parlamento. No pueden aprobarse o proponerse normas evitando el control de los órganos consultivos, el Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial. Vamos a hacerlo, y además en tres semanas por la vía de urgencia. Fíjate en qué estamos hablando. O sea, es que de verdad es una falta de respeto tremenda. Es una degradación absoluta. Lo hemos hablado otras veces, pero sí, es un ejemplo más. Entonces yo creo que lo de la malversación sería ya rizar el rizo, es decir,
ajá,
porque además no sé cómo va a explicar esto Podemos. Hoy ya se ha esforzado por distinguir donde hay enriquecimiento, donde no lo hay, porque Podemos estuvo proponiendo hasta antes de ayer medidas anticorrupción en las que la malversación estaba más penada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y luego hay otra cosa, Fernando, tú como jurista también lo sabes. Nunca se hace una ley a medida de alguien particular.
Primero de derechos, sí, sí.
La ley tiene que tener siempre una orientación general. No puedes hacer leyes particulares, porque al día siguiente llegará otro particular que hará la ley para él también, o para ella. Entonces, me parece una falta de respeto al Estado de Derecho.
Ya.
Tremenda. Entonces, esto es lo que creo. Otra cosa es que, no sé, que vamos a ver qué ocurrirá, porque todo es susceptible de empeorar. O sea, ahora en la vía de las...
Esto está bien tirado. Todo es susceptible de empeorar. O sea, porque primero era la sedición, luego la malversación...
Y ahora la urgencia, además.
Y ya veremos.
Porque entonces no hay ni periodo... ¿Dónde están los periodos de reflexión parlamentaria? ¿Dónde
ya
están...?
Ya veremos qué pasa con la del referéndum, ¿eh?
Bueno.
Que era la tercera pata. Oye, vamos a ver, posición del Partido Popular. Por un lado, Abascal y también Ciudadanos piden una moción de censura.
Si hay un candidato de consenso y se acuerda presentar una moción de censura para convocar elecciones inmediatamente, nuestro apoyo estará garantizado.
Y por otra parte, Feijóo no habla de moción de censura, habla de la defensa de los valores constitucionales, y lo que ha hecho ha sido pues una contrapropuesta de los tipos penales de sedición y malversación.
El Partido Socialista del señor Sánchez ya no es fiel a algunos de los valores constitucionales, ni siquiera fiel a sí mismo. Por eso quiero decir antes que nada que nosotros no abandonaremos esos principios y que los seguiremos defendiendo con todos aquellos que nos quieran acompañar.
La moción de censura es un instrumento constitucional, pero claro, aquí no hay mayoría.
Claro. Abascal ya presentó otra moción de censura contra el PP. Ya. Entonces, quiero decir que el problema de las mociones de censura, a mí me sorprendió mucho, que Abascal lo diga no me sorprende tanto.
Ya.
Pero que lo diga Arrimadas me sorprendió el otro día, ¿no?
Ya.
Porque si los números no dan, ¿para qué presentas la moción de censura?
Ya.
Para hacer el paripé.
Como Felipe González, ¿te
ya,
acuerdas?
Pero eso era otra cosa, porque Felipe González era el líder de la oposición en el Congreso y era una manera, efectivamente, Felipe González tuvo esa, también Pablo Iglesias presentó otra que también. Ya. Pero yo creo que en este caso no me parece que sea el instrumento adecuado, porque ya. ¿Qué vas a intentar? ¿Conseguir que algunos diputados socialistas rompan la disciplina de voto? Eso es inviable.
Sí, ya sabemos que no es posible.
Entonces yo sinceramente creo que aquí hay más bien que desmontar jurídicamente la argumentación del gobierno.
Ya.
No es cierto que estemos homologándonos a Europa.
Ajá.
Sí es cierto que el delito de sedición, porque vamos a ser honestos, los juristas, los penalistas,
está mal regulado.
Llevaban tiempo diciendo que el delito de sedición está mal regulado. Y es cierto también que el Tribunal Supremo tuvo que rebajar lo que yo creo que la mayoría de la sala pensaba, que era que esto era una rebelión, lo rebaja a sedición porque no existía desde que en el 95 Belloc lo eliminó, la reforma del Código Penal
del PNV.
No, la rebelión impropia. No existía, que es lo que podía haber sido. Ya. Y entonces, claro, te están diciendo, no, hay que homologar. Y además, es increíble que compren el relato independentista de que tenemos problemas en Europa con los jueces alemanes y belgas porque no nos entregan a los políticos que están allí. Pero eso no es un problema de España, es un problema de que la Orden Europea de Detención y Entrega no se está aplicando adecuadamente.
Pues fíjate el tipo penal de alta traición que tienen los alemanes.
No, claro, por eso te digo. Entonces, yo, como decía Quintero Olivares, un catedrático de Derecho Penal, hace dos días, vale, de acuerdo, reformen ustedes la sedición y convierten en órdenes públicos, pero lo que no se puede es dejar desprotegido el ordenamiento constitucional.
Ya.
Entonces ustedes tienen que, a la vez que eso, si se quieren homologar de verdad, tienen que hacer lo que hace Alemania en su constitución y sus leyes penales, lo que hace Italia, lo que hace otros países, que es tipificar delitos contra el ordenamiento constitucional de esos estados, que tienen una tipificación mucho mejor que la de nuestro Código Penal y unas penas elevadas.
Si no dejas el hueco dejas la Constitución desprotegida.
Desnudas al Estado.
Claro.
Entonces ya, ¿qué más? O sea, ya no hay presencia del Estado en Cataluña.
Ya
el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Como denunciaba Teresa Freises en un artículo que te pasé.
Sí, he leído con mucha atención.
Ya es que están ya la policía y la Guardia Civil fuera de Cataluña. Ya, el siguiente paso, que por cierto, en parte se está dando, porque ya sabes, recuerda que la competencia en el ámbito marítimo ya se ha pasado a los Mossos de Escuadra, era de la Guardia Civil. Entonces, claro, yo me siento impotente ante toda esta agresión, porque si no me protege, el que me tiene que proteger, que es el gobierno central...
Sí, pero es un problema de soberanía popular. Claro. Es decir, si tú dejas el hueco del tratamiento penal a una cosa como esta, la soberanía popular, o sea, no otra cosa.
No, y además, las deslealtades, o sea, quiero decir, tiene que haber un reproche penal frente a la deslealtad al régimen, la deslealtad al sistema, los ataques al sistema, porque si no, tú dejarás de ser presidente de ese Estado, porque ya no existirá ese Estado.
Será la operación.
Claro, efectivamente. Entonces, al final, el rey dejará de ser el rey de España porque ya no será España, porque entonces ya habrá menos España.
Sí,
entonces,
que el ordenamiento jurídico tiene que tener herramientas para defenderse de quien lo ataca. En el último minuto... Parece que Ayuso ha reculado un poquito, recordemos que ha tenido una manifestación de sanitarios, porque hay problemas en la sanidad madrileña. Ella siempre ha respondido asegurando que esta es una operación de la izquierda. Hoy no sé si se ha movido un poquito.
La izquierda, en lugar de buscar soluciones a través del acuerdo y la negociación, ha optado por politizar las dificultades. Por eso, en estos días, lo que vamos a hacer es volver a sentarnos a negociar con ellos y luego seguiremos trabajando.
Bueno, ahora ya dice que se va a sentar. ¿Se ha equivocado Ayuso en la reacción ante esto?
A mí me parece que ya se había sentado.
Ya.
Básicamente aquí lo que ha pasado es que ella quería abrir los centros de urgencias sí. y de la mitad solamente, porque sí. no tiene personal suficiente.
Claro.
Y ante las quejas de... Había llegado a acuerdos con todos los sindicatos, menos sí. con el que empezó a convocar esta protesta. Sí. Y entonces, ante esas quejas, dijo, bueno, de acuerdo, pues entonces abro todos, pero no puedo incrementar personal. Ya. Y claro, el problema del caos ha sido en algunos centros donde no había personal no hay médicos, suficiente.
Sí, sí.
Claro, pero ella en principio ya no ya. quería haber tomado esta decisión, sino que fue una decisión que se tomó porque se sentaron a negociar.
Ya.
Entonces yo creo que aquí hay una parte de realidad, pero hay otra parte de...
instrumentalización.
A mí me recuerda a las manifestaciones del Prestige ya. O el Nunca Más o al 15M. O sea, es como una bandera que ha...
Está claro.
Ha enarbolado una buena parte.
Pues hay que tener cintura política ante eso, Carlos.
Por eso, pero que está muy bien que haya dicho que se va a volver a
claro,
sentar.
Claro.
Pero lo que no hay que decir que no se haya sentado antes. De hecho, ha dicho, me voy a volver a sentar. Claro. O sea, que...
Gracias, Carlos, por tu análisis. Pues, síntesis, Pilar. Con estas decisiones que toma el gobierno, no el Parlamento, el orden constitucional, es decir, nuestra soberanía, queda desprotegida.
Casi nada. Bueno, y ahora mira, te hablo de Ninfa Herrera. Ella es una emprendedora colombiana que un día vio como algunas compañeras de su pueblo se ocultaban para comer platos propios de su cultura, la de su pueblo indígena, Murui Muina. Decidió entonces que aquellos platos no se podían perder y creó el Espacio Cultural Ancestral y Gastronómico. En este restaurante se prueban cada día recetas que de otra forma podrían extinguirse, basadas en productos autóctonos como la yuca brava, ají, piña, pescado y especias amazónicas. Ninfa ha contado con la ayuda incondicional de su familia y con el apoyo del programa Emprendimientos Productivos para la Paz, Empropaz, que ofrece formación y asesoramiento a los microempresarios colombianos. Empropaz es una iniciativa que lidera Bancamanía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA en Colombia.
Y de ahí me di cuenta de que muchos temas que estaba un poco más hacia abajo los pude sacar consolidando esta empresa como una de las pioneras de la gastronomía en el departamento.
Ninfa teme que su cultura desaparezca, puesto que tuvo que huir de la violencia armada que enfrentaba en los 80 y 90 al ejército y a las guerrillas de Colombia. Es una de los miles de desplazados y quiere mostrar al mundo quiénes son los Murui Muina.
Decidí como empezar a mostrar nuestra gastronomía porque en cierto momento vi algunas compañeras de mi pueblo detrás de la maluca, por así decirlo, comerlo a escondidas. Entonces es cuando yo decido decir, o sea, como que algo me toca y me dice, no, esto no puede seguir así.
Entrar en el espacio cultural ancestral y gastronómico no es solo probar una receta ancestral de pescado, sino conocer la cultura del Amazonas y ayudar a fortalecer a las mujeres indígenas. Descubre esta y otras historias en bbva.com. Juntos, creando oportunidades. Lo has escuchado seguro, quiebra en FTX, ha sido otra semana tremenda, horrible para las criptomonedas. Pero yo me pregunto, ¿entonces esto de invertir en criptomonedas es como invertir en la nada, en el aire? Porque ¿qué tipo de activo pasa a valer cero en pocas horas? ¿Y por qué ocurre una cosa así?
Porque no tienen realmente ningún valor detrás. Tienen un precio, pero no tienen valor. Y en momentos de volatilidad y de pánico es cuando se puede llegar a perder el 100% de la inversión.
Bueno, a quien escuchas ya sabes, te suena la voz, es nuestro profesor de economía de bolsillo, es Fernando Trías de BES. Con él es que vamos a diseccionar, a hablar de las claves de lo que ha pasado con este nuevo crash, este nuevo crack en las criptomonedas. Y sobre todo, es que si has invertido alguna vez en esto, ¿has sentido la tentación de invertir en ello? Bueno, pues yo creo que te vas a querer enterar bien, ¿no?, de todos los detalles de este producto. Y como digo, enseguida lo comentamos a fondo, además, con Fernando Trías de BES. A fondo, o al fondo más bien, puedes caer en un agujero, mismamente, en una alcantarilla, por ejemplo, mal puesta, si vas por la calle mirando al móvil y no mirando hacia lo que tienes que mirar, ¿no?, que es al frente. Esto pasa, pasa, y te estamos preguntando por esta cuestión. ¿Qué te ha pasado por ir mirando al teléfono móvil y no atender a lo que tienes que atender? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, lo que yo no entiendo, por ejemplo, Pilar, es salir a correr
hacer deporte con el móvil, ni mucho menos coger el teléfono si suena, ¿no? ¿Te oyes?
Bueno, pero hombre, pues, sí, no deberías.
Efectivamente, pues sí, se hace.
Gente, buenas tardes. Yo una vez iba corriendo haciendo deporte. Me llamó uno, me llamó Carlos. Hablando con él, mirando el teléfono, mire, me pegué un trompazo contra una la señal de circulación, ¿verdad? Bueno, a ver los chavales ahí en el parque, mira, y le pegaban una persona a reír. Que lo miraba yo diciendo, bueno, ya sabéis bien. Decía, es que esto es para reírse, esto es para reírse.
Es para reírse, sí, menos para el que se da el buen golpe o a lo mejor ya no lo vuelves a hacer. ¿Y desde dónde nos llamaba este oyente?
Ya
con todo este sonido ambiente.
Estaría en el campo, pero es que digo yo que yo soy la chavala del banco y me río mucho, ¿eh?
A ver, es que es inevitable. Hombre, a ver, si tú ves que la persona se hace mucho daño, ya no es lo mismo, ya vas, le atiendes. Imagínate que se hace una brecha, está sangrando ahí.
Estamos hablando de emergencias. No, eso
exacto,
ya no.
Pero si ves que se ha dado el golpe y, bueno...
Y
aparentemente
mira,
no, y mira, para todos los lados, y hace como que no le ha pasado
efectivamente,
nada.
Efectivamente, eso es lo bueno.
Buah, entonces te partes de la risa, claro. La situación es muy cómica. Bueno, ¿qué te ha pasado a ti por ir mirando al móvil? Te lo preguntamos, 607-15-0602.
Okay. So you got a car. That don't impress me much. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es fútbol puro. Estoy loco porque ruede el balón.
Faltan 6 días. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura... tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, El clavo de Rafael Gil. El viernes por la noche, en 13.
En Línea Directa destinamos toda nuestra energía a darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Porque ahora tienes un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros, con coberturas como sustitución de batería por siniestro o robo del cable de carga. Cámbiate a Línea Directa y no gastes más energías. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te damos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo. Ven directo a Línea Directa o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo.
Porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
El Yeti, una criatura eminentemente malhumorada. Hasta que descubrió que podía ahorrar hasta un 35% en la semana de Black Friday de Amazon. Ahora está tan feliz que ni lo puede disimular. ¡Márcate un baile, Yeti!
¡Yeti! ¡Yeti Cool!
Ponte a tono con la semana de Black Friday. Ahorros de hasta un 35%. Comienza este viernes en Amazon. Más información en Amazon.es.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.